Atención Puerto Montt, la voz que ha marcado generaciones regresa a Chile. Maricela. El sábado 11 de julio, el Arena Puerto Montt será el escenario de una noche inolvidable junto a una de las grandes figuras de la música romántica latinoamericana. Entradas disponibles ahora en passline.com. Produce Agencia K10.
Nueva generación de camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Motores Euro 6 de mayor potencia. Nuevas versiones para todo tipo de operación. Y OnStar Negocios integrado para gestionar tu flota. Todo con el respaldo de Salfa Sur. Presente de Valdivia a Chiloé. Camiones Chevrolet. Elige a quien conoce el camino.
Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Fuentes de la radio aseguran que las amenazas al Instituto Nacional fueron reiteradas, alcanzaron a varios funcionarios y serían más graves de lo informado inicialmente. La investigación ya está en las manos del Ministerio Público. La caída de Niño Guerrero a juicio del abogado de la familia de Ronald Ojeda abre una nueva arista en el caso, especialmente respecto a la desarticulación de los altos mandos y las formas de operación del Tren de Aragua. Una violenta noche se registró en la comuna de Lo Espejo. Un hombre recibió 4 impactos balísticos en su cuerpo y en la misma comuna, tras una balacera, desconocidos incendiaron un vehículo de un conductor de aplicación que transitaba en la población José María Caro. Un menor fallecido dejó un trágico incendio ocurrido en un campamento en Antofagasta. Esta jornada, el gobierno de Chile anunció un nuevo envío de ayuda humanitaria con 6 toneladas a Bolivia. La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, fue demandada por un proveedor de su campaña senatorial por el no pago de 40.000 imanes publicitarios. Entre salidas de cargos clave, cambios en las cifras económicas y críticas de la oposición, el gobierno de Kast apuesta por la aprobación de la mega reforma para reimpulsar su gestión. La exministra del Interior, Carolina Tohá, cuestionó que la acusación constitucional en contra de Nicolás Grau se base en proyecciones del Ministerio de Hacienda y acusó al gobierno de dedicar demasiada energía a responsabilizar a su antecesor. El ministro Jorge Quirós presentó un adelanto de un nuevo proyecto laboral que buscará impulsar y que implicaría modificaciones a la ley Karim y la ley de 40 horas. La oposición adelantó que la próxima semana volverá a presentar una nueva serie de contrapropuestas al plan de reconstrucción nacional que se tramita en el Senado. En materia internacional, Irán descarta que el acuerdo con Estados Unidos separa la firma de la paz que se concrete mañana. Estados Unidos advirtió que la muerte del Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua, es un mensaje para América Latina. No hay refugio para narcoterroristas. El ejército de Israel ha bombardeado más de 70 infraestructuras del grupo chií-libanés Hezbollah en el sur del Líbano.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
13:04. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por preferir la radio para informarse. Comenzamos de inmediato a revisar las principales noticias que han marcado la agenda de este sábado 13 de junio. Altercado verbal y físico de concejales de Cabrero fue considerado como un hecho que sigue entregando graves y malas señales a la comunidad por parte de la política. El alcalde de aquella comuna reaccionó molesto y pidió que los actores se pongan a la altura de servidores públicos, dignificando su labor. Todos los detalles con Mario Tapia desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Concejales Mauricio Rodríguez y Miguel San Martín quedaron bajo apercibimiento, esto es, citados a los tribunales, y ambos fueron certificados con lesiones de carácter leve, según consta en el informe de Carabineros de Cabrero. El incidente ocurrió, como informó la radio, apenas culminó la sesión de Consejo Municipal del día viernes último, donde en algún momento se registraron enfrentamientos verbales entre ambos por acusaciones mutuas. Al terminar la sesión de Consejo y con la presencia de varios otros concejales, San Martín y Rodríguez se increparon verbalmente y luego se fueron a las manos por un breve momento. El alcalde de Cabreros, Yusef Sabaj, rechazó con molestia estos hechos de violencia y pidió que los ediles estén a la altura de sus cargos y responsabilidades hacia la comunidad.
Sí, bueno, nosotros como administración municipal repudiamos totalmente y enérgicamente los hechos ocurridos hoy día posterior al Consejo Municipal. Nosotros como autoridad de Cabrero tenemos una misión bien clara, que es representar a nuestros vecinos y vecinas. Y claramente este tipo de situaciones, lejos de representar lo que uno quiere para nuestra comuna, efectivamente lo dan la administración. Los muchachos son personas adultas, son personas grandes, y espero que cada una se haga responsable.
Los descargos cruzados que se escucharon fueron los mismos por ahora involucrados. Me insultó primero, luego me golpeó. Señalaron ambos como argumento ante Carabineros, mientras un video viralizado muestra las acciones con imágenes captadas sobre este incidente. De acuerdo a lo señalado por el concejal Rodríguez, él fue agredido físicamente primero por su colega San Martín.
Este ataque es el punto cúlmine de hostigamientos que comenzaron cuando, junto a otros colegas, logramos la destitución de su hermano en el periodo pasado. En plena sesión, me acusa infundadamente de tener familiares en el municipio y cuestionó mi doble empleo, algo totalmente legal, y que él mismo practica trabajando como nochero forestal. Se negó a despedirse. Al expresarle que su actitud en el consejo había sido cobarde, reaccionó golpeándome, por lo que debía actuar en estricta legítima defensa para evitar que me siguiera agrediendo.
En tanto, Miguel San Martín señaló que fue esperado y provocado por Rodríguez en algo que estaba preparado, pero él ya se había denunciado varias anomalías en el accionar de su colega, entre ellas la contratación de su esposa en la municipalidad, lo que a su juicio no corresponde.
Yo me despido de todos, caballerosamente, como siempre lo he hecho, y paso por el lado de él, me despido del colega Jorge Hernández, y él está al lado de don Jorge, y me dice, en palabras textuales, bueno, me sacó la madre ahí, me dijo que yo era un cobarde, tal por cual, sacándome la madre, y me manda un golpe bajo, lo cual yo hago, me tiro hacia atrás, y después, yo viendo la reacción, porque estaba totalmente descontrolado, su cara estaba totalmente desfigurada.
El caso y sus antecedentes están en la justicia, donde ya se inició una investigación. También al interior del Consejo Municipal, donde la unidad jurídica estudia las acciones anexas, si es que procede y la ley lo contempla de este tipo de casos. Tomando en cuenta que los concejales son funcionarios públicos, pero no municipales. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Críticas transversales generó en Los Lagos que el delegado regional Cristian Palma justificara la detención contra algunos carabineros porque los procesos de selección se vieron afectados dada la falta de apoyo político que desencadenó en un menor interés de ingreso a la institución. Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt con los detalles.
Y en relación a carabineros que puedan estar procesados por situaciones delictivas, yo creo que es una situación que tiene que ser evaluada en relación a que tuvimos un tiempo donde temas políticos, principalmente por falta de apoyo carabinero, disminuyó mucho la posibilidad de ingreso, y eso posiblemente puede haber afectado un poco el proceso de selección.
Estas fueron las declaraciones del delegado regional de Los Lagos, Cristian Palma, consultado por las investigaciones contra carabineros a lo largo del país, considerando que tan solo esta semana 10 uniformados fueron dados de baja. De forma transversal, parlamentarios se desmarcaron de dichas declaraciones. Desde Chile Vamos, el diputado de Renovación Nacional Mauro González y el senador de la UDI Iván Moreira indicaron que son hechos aislados.
Por eso yo digo, una cosa es el estallido social y otra muy distinta es los delitos que puedan cometer aisladamente algunos funcionarios de la institución.
Pero siempre pueden haber un par de personas, ¿cierto?, que estén fuera del marco legal, pero no por eso vamos a decir, ¿cierto?, que hoy día tengamos personas o en su gran mayoría que no están a la altura de las circunstancias.
Mientras que desde la oposición, el diputado de la Democracia Cristiana Héctor Barriga y el senador socialista Fidel Espinosa rechazaron los dichos del representante del presidente de Los Lagos.
Totalmente en desacuerdo. Aquí las instituciones son profesionales, tanto carabineros como cualquier ciudadano está sujeto a las leyes, al Estado de Derecho.
Nosotros siempre desde el Socialismo Democrático hemos apoyado la labor institucional. Por lo tanto, decir que eso debilitó los procesos de selección significa que simplemente no ha leído la hoja de vida de los carabineros que están siendo formalizados.
Las declaraciones del delegado Cristian Palma se dieron en medio del extravío de una subametralladora UCI en Puerto Montt, la que fue encontrada en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Parlamentarios de la región de Los Ríos pidieron celeridad en la investigación para detener a quienes estaban detrás de la fábrica clandestina de armas que fue desbaratada hace 2 años en Liquiñe, en la comuna de Panguipulli. Nicolás Silva, desde Radio Bio Bio en Valdivia, tiene más antecedentes.
En junio del 2024, la Policía de Investigaciones, junto al fiscal nacional Ángel Valencia, informaron de un operativo que terminó con la incautación de varias armas de fuego, elementos para su fabricación, municiones y equipamiento militar. Los elementos fueron encontrados en una casa de 2 pisos en la localidad de Liquiñe, comuna de Panguipulli, en medio de una investigación para dar con los responsables de esta fábrica clandestina. A 2 años del procedimiento, aún no se han informado de personas detenidas y desde la Fiscalía de Los Ríos han evitado entregar detalles al tratarse de una causa reservada. No obstante, parlamentarios de la región criticaron la falta de avances en la investigación. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, pidió explicaciones al Ministerio Público.
Tener una fábrica de armas tan precisa, tan sofisticada como la que hubo en Liquiñe, significa que esto no era una persona sola dándose un gustito, sino que aquí había algo más. Y sería bueno que haya una explicación. Quienes están haciendo la investigación se apuren un poco, pues. No por completar todo, al final de cuentas vamos a dejar que se escapen quienes estaban detrás de esta fabricación de armas y de armas que son armamento de guerra.
El diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, manifestó su preocupación porque aún no detienen a los responsables del inmueble.
Sin duda es preocupante porque significa que son 2 años con personas que si fueron capaces de poder estar detrás de esta instalación, obviamente significa 2 años libres donde eventualmente podrían estar avanzando en otro tipo de crimen. Entonces, creo yo que la urgencia es clara, es transversal, es necesaria, pero para ello, claramente tenemos que avanzar con más recursos que permitan avanzar este tipo de investigaciones.
Un mes después, desde que se desmanteló la fábrica clandestina de armas, la fiscal regional Tatiana Esquivel confirmó que existen personas identificadas. Sin embargo, desde entonces no se han informado de mayores avances en torno a esta fábrica que operaba en plena zona precordillerana de la región. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La justicia rechazó un segundo recurso de amparo presentado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, quien enfrenta 4 querellas por el delito de prevaricación imprudente. Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos cuenta más.
La primera sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó un segundo recurso de amparo presentado por la defensa del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, que buscaba dejar sin efecto la decisión de la jueza de garantía Marcia Castillo Monjes, quien declaró admisible una 4ª querella por el delito de prevaricación imprudente contra el magistrado. La información fue confirmada a la radio por la abogada Carla Fernández, quien representa al exfuncionario del ejército Alejo Tizi Gómez, condenado por el ministro Mesa como autor de 2 homicidios cometidos en el regimiento Húsares de Angol en octubre de 1973.
La Corte de Apelaciones de Valdivia fue clara. La jueza actuó conforme a derecho. No hay ningún acto arbitrario ni legal que ponga en riesgo la libertad personal ni la seguridad individual del ministro Álvaro Mesa. Es el Ministerio Público quien debe investigar. Está claro que el ministro Álvaro Mesa no quiere que sea el Ministerio Público quien investigue su conducta.
La resolución que rechazó el recurso de amparo fue pronunciada por la primera sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia, integrada por los ministros Samuel Muñoz, Marcela Ruth Araya y el ministro suplente Óscar Castro. Hay que precisar que la prevaricación imprudente es un delito exclusivo del ámbito judicial que se comete cuando un juez o magistrado dicta una resolución manifiestamente injusta debido a una negligencia grave o a una ignorancia inexcusable. Hay que recordar que la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, lleva una investigación en contra del ministro Mesa por el delito de prevaricación imprudente luego de la presentación de estas querellas. En tanto, el defensor penal público regional, Humberto Cerri, quien representa al ministro Mesa, solicitó una audiencia para pedir el sobreseimiento definitivo del ministro, la que fue reagendada para el 10 de septiembre. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Trece horas con 15 minutos de este sábado 13 de junio. Seguimos revisando más informaciones. Una violenta noche se registró en la comuna de Lo Espejo luego que un hombre fuera baleado en la vía pública por un desconocido, recibiendo 4 impactos balísticos. A pocos metros de ese hecho y tras una balacera que dejó a una persona gravemente herida, delincuentes incendiaron el vehículo de un conductor de aplicación que transitaba por el sector e intentó advertir lo que ocurría. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Javier Pardo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, y claro, porque tal y como adelantabas, una violenta noche que vivieron vecinos de la comuna de Lo Espejo, particularmente respecto a este último hecho que tú señalabas, y que fue en horas de esta madrugada, cerca de las 4 de la mañana, en Avenida Presidente Salvador Allende, donde inicialmente se produce una violenta balacera entre un grupo de sujetos, aparentemente integrantes de bandas rivales del sector de la población José María Caro. Es en el intertanto de esta balacera que un vehículo conducido por un conductor de aplicación que viajaba con un conductor, con un pasajero, bien digo, aparece en el sector, momentos en el que los antisociales, al percatarse de esta situación, intimidan con armas de fuego tanto al conductor como al copiloto, haciéndolos bajar del automóvil e impactando en una ocasión al pasajero en la zona de la mandíbula. Ante esto, ambas víctimas escaparon a pie del sector, siendo posteriormente trasladada la persona baleada hasta un centro asistencial donde permanece fuera de riesgo vital. Pudimos conversar con distintos vecinos del sector, quienes atendieron los micrófonos de Bio Bio, la radio, manifestaron su preocupación por el alto nivel de violencia y los reiterados hechos delictuales en la población José María Caro, señalando además que fueron más de 20 los disparos que escucharon en el transcurso de la madrugada.
Lo único que escuché en la noche fueron la ráfaga, porque era una ráfaga pero impresionante de disparos.
Le dije como a las 3:30, 4 de la mañana. Yo vengo recién vengo despertando porque no puedo dormir. Mi señora también estaba preocupada porque...
Con miedo, asustado.
Claro, que podían echar balas a la casa.
Claro, este hecho no queda ahí, ya que momentos después de que los antisociales quedaran en posición del automóvil del conductor de aplicación, un vehículo marca Volkswagen, decidieron prenderle fuego, provocando que resultara completamente destruido por las llamas. Con el transcurso de las horas, personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros perició el automóvil completamente quemado y abandonado en las calles Presidente Salvador Allende con Avenida Las Torres, mientras que la Fiscalía ECO detalló que en materia de investigación, si la causa en la que deciden incendiar el vehículo estos antisociales fue con el fin de robarlo y darse a la fuga del lugar. Todo esto ocurre casi de manera simultánea con otro hecho policial ocurrido en la comuna de Lo Espejo, a solo metros del sitio del suceso, y es que en las calles 6 Poniente con 21 Sur se registró un homicidio frustrado con arma de fuego. Hecho que ocurre también en horas de la madrugada, momentos en los que la víctima, un hombre adulto que se encontraba compartiendo con otras personas en una cancha deportiva ubicada en un sector residencial, decide abandonar dicho lugar y se acercó a un individuo desconocido, quien sin previo aviso y aparentemente sin mediar una discusión, le propinó 4 disparos para posteriormente darse a la fuga. Pasemos a escuchar al fiscal de la Fiscalía Eco, Nicolás Beyer, quien precisó que la víctima recibió 3 disparos en sus piernas y 1 en la espalda, encontrándose en estado grave.
3 de ellos son con ingreso y salida de proyectil y 1/4 impacto que mantiene en el fondo alojado en su cuerpo la munición. Pudimos entrevistarnos con la víctima, quien se encuentra estable, grave, pero en el fondo estable en su gravedad.
Claro, la víctima se encuentra hospitalizada en el hospital Barros Luco, fuera de riesgo vital, y las diligencias quedaron a cargo tanto de la Fiscalía Eco como del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para esclarecer este homicidio frustrado y determinar si efectivamente se trató de un eventual ajuste de cuentas. Hechos de entonces que ocurrieron en la comuna de Lo Espejo casi de manera simultánea y que dejaron a 2 personas gravemente heridas tras estos 2 homicidios frustrados registrados en la zona sur de la capital. Biobío, la radio.
Más de 200 detonadores de explosivos fueron incautados por personal de la PDI de Ovalle en la región de Coquimbo. Todos los detalles con Gonzalo Meri desde Radio Biobío en esa zona.
Una incautación masiva de detonadores eléctricos para explosivos logró la Policía de Investigaciones de la ciudad de Ovalle. El hecho ocurrió tras un operativo efectuado en la localidad de Barraza, ubicada a 25 kilómetros al sur oriente de esta ciudad, donde la Policía Civil logró la incautación de 202 tipos de detonadores para explosivos, detonadores eléctricos, que eran acopiados en una quebrada próxima a la laguna de Barraza, que es alimentada por el río Limarí. En ese lugar, la Policía Civil logró la detención de un hombre de 53 años por ser responsable de la tenencia de estos detonadores de explosivos que seguramente iban a ser utilizados en faenas mineras. El detenido y los detonadores eléctricos serán puestos en las próximas horas a disposición del Tribunal de Garantía de Ovalle. Se hace presente que en el lugar debió trabajar personal especializado de la Brigada TEDAX para desconectar y desactivar dichos detonadores eléctricos. En La Serena, Biobío, la radio.
En Arica, un accidente entre un camión y un vehículo menor en la ruta 5 Norte dejó a una persona fallecida. Andrés Bravo, desde Radio Biobío en esa ciudad, tiene más detalles.
Efectivamente, se trata de un accidente ocurrido hace pocos instantes en la ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 1960, pasado el sector de la Cuesta Cultura del Quinchorro, en donde colisionaron un vehículo menor y un camión de carga. De acuerdo a la información proporcionada por la Central de Alarma del Cuerpo de Bomberos de Arica y la Tenencia de Carabineros de Cuya, producto del fuerte impacto, se ha confirmado el fallecimiento de una persona. Hasta el lugar concurrió personal de emergencia para atender la situación y desarrollar los procedimientos correspondientes mientras se realizan diligencias destinadas a esclarecer las causas del accidente. La CIA de Carabineros trabajará en los próximos minutos entonces para investigar las causas producto de este accidente que deja a una persona fallecida. En Arica, Biobío, la radio.
Y un menor de edad ha fallecido. Fue el saldo de un incendio ocurrido en un campamento en Antofagasta. Nos entrega más detalles Darían Liberona desde Radio Biobío en esa ciudad.
Una persona fallecida, 49 damnificados, 9 viviendas completamente destruidas y 4 con daño parcial. Es el triste saldo de un incendio ocurrido en el campamento Un Techo para Latinoamérica, emplazado en el sector norte alto de la comuna de Antofagasta. La emergencia comenzó pasada las 19 horas del viernes y los trabajos de bomberos se extendieron casi hasta la medianoche, donde se confirmó una persona fallecida, quien resultó ser un menor de edad. Así lo informó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, Anfonso Olivera.
Tenemos 9 casas totalmente destruidas, 4 parcialmente, ya sea por los efectos del fuego y del agua. Tenemos 30 adultos damnificados, 19 niños y lamentablemente tenemos una persona fallecida.
Se trató de una segunda alarma de incendio donde participaron 8 compañías del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta y más de 100 voluntarios en un terreno de asentamiento irregular con difícil acceso para bomberos, como también problemáticas con el suministro de agua. Además, además en el lugar también trabajó personal del SAMU, carabineros de la COP y tras emergencia las diligencias de la BOCAR. De esta manera lo explica el general Cristian Montre, jefe de zona de carabineros.
Hemos encontrado un cuerpo que en este momento va a ser periciado por parte del laboratorio criminalística. Lamentablemente estaría coincidiendo con la pérdida de un menor.
Inmediatamente controlada la emergencia, se ejecutó un cogrit entre las autoridades de carabineros, delegación presidencial, municipio y gobierno regional, donde se evaluó la respuesta a esta situación, la habilitación de un albergue para 40 personas en el estadio regional de Antofagasta y el resguardo de la policía hasta el final de los peritajes. En Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Un ciudadano chino fue enviado a prisión tras ser formalizado por femicidio tentado en contra de su esposa en la ciudad de Punta Arenas. Los detalles con Alex Miralles.
En prisión preventiva fue enviado un ciudadano chino que fue formalizado como autor de un delito de femicidio tentado por hechos que ocurrieron en la ciudad de Puerto Natales, cuando, según dan cuenta los antecedentes, el imputado agredió a su esposa de la misma nacionalidad. Esto tras, según antecedentes, por celos. En esas circunstancias, la víctima logró huir a la casa de una vecina hasta donde llegó el ciudadano chino y la comenzó a agredir con golpes en la cabeza para posteriormente intentar asfixiarla, todo esto en presencia de una testigo. Con esto se logró su detención y posterior formalización con este delito de femicidio tentado, por lo que entonces se fijó un plazo de 100 días para investigar, mientras deberá estar privado de libertad de este ciudadano extranjero. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Seguimos revisando más informaciones del ámbito policial porque se mantiene la indagatoria para dar con los responsables del homicidio de un comerciante en Osorno, mientras que desde la delegación presidencial provincial repudiaron este hecho. Camila Báez, desde Radio Bio Bio en Osorno, nos cuenta más.
El delegado presidencial provincial Alejandro Redein señaló que se mantiene una permanente coordinación con las policías y la fiscalía para apoyar el trabajo desplegado en torno a este caso. Además, el representante del gobierno en la zona señaló que hay una serie de acciones que se mantienen en reserva para enfrentar al narcotráfico que se ha instalado en la zona.
Nosotros lamentamos los hechos sucedidos, tenemos entendido con los datos que han salido tanto en prensa como nosotros, la información que manejamos, que estos hechos están vinculados al narcotráfico. Nosotros no podemos revelar todo lo que estamos planificando, pero sí hemos estado trabajando constantemente, sobre todo con información para ir cruzando datos y nosotros poder establecer definitivamente lineamientos de acción.
Tal como lo informó la radio, la Fiscalía Local de Osorno mantiene una intensa investigación para esclarecer el violento ataque armado que se registró el jueves y que dejó a un hombre fallecido y a su hijo internado en estado de extrema gravedad, caso que además se asocia al comercio ilícito de drogas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Trece horas con 28 minutos. Fuentes de la radio aseguraron que las amenazas al Instituto Nacional fueron reiteradas, alcanzaron a varios funcionarios y serían más graves de lo informado inicialmente. La denuncia ya está en manos del Ministerio Público y las clases permanecerán en modalidad virtual durante toda la próxima semana por razones de seguridad. Valentina Obreque nos cuenta más detalles. Valentina, buenas tardes.
según pudo conocer la radio, las amenazas no estuvieron dirigidas a una sola persona. Fuentes cercanas al caso señalaron que los mensajes fueron reiterados, llegaron a distintos funcionarios del establecimiento y presentaban un nivel de agresividad superior al que inicialmente se conoció. La medida fue adoptada tras conversaciones entre el Servicio Local de Educación Pública y la Seremi de Educación, quienes concluyeron que existían condiciones que impedían desarrollar las actividades académicas con normalidad durante los próximos días. Todo se originó durante la noche del jueves, cuando funcionarios del establecimiento comenzaron a recibir amenazas, entre ellos frases como "tiroteo mañana, si no me crees, ponme a prueba y va a correr sangre". Esto acompañado por videos que incluían imágenes de material balístico, según fuentes vinculadas a la investigación. Las primeras indagatorias realizadas por el establecimiento y por el SLEP apuntaron a que las amenazas podrían estar relacionadas con estudiantes recientemente expulsados del recinto, quienes estarían tomando represalias contra quienes participaron en esos procesos disciplinarios. Sin embargo, se trata de una hipótesis que deberá ser confirmada o descartada por Fiscalía. De hecho, la denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público junto con las acciones judiciales correspondientes, mientras continúan las diligencias para establecer quiénes están detrás de las amenazas. Voces al interior del cuerpo docente también reconocieron que la decisión de suspender las actividades presenciales generó sorpresa. Esto porque, según explicaron, el establecimiento ha enfrentado durante los últimos años distintos episodios de violencia escolar sin que anteriormente se optara por una medida de esta magnitud. En medio de este escenario, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó la gestión del Servicio Local de Educación Pública, SLEP, y apuntó a eventuales negligencias en la forma en que se abordó el caso.
Y en este caso, incluso hay, creo que, una negligencia del SLEP que no aportó los antecedentes en una apelación en la Corte de Apelaciones de Santiago. La expulsión se justificaba absolutamente y, sin embargo, por falta de acción, probablemente intencional, del SLEP, este alumno expulsado vuelve al Instituto Nacional.
Por su parte, la senadora Yasna Proboste, integrante de la Comisión de Educación, sostuvo que los acuerdos alcanzados previamente para enfrentar la violencia en los establecimientos educacionales no han sido implementados por el Ejecutivo.
Bueno, mire, nosotros le hemos planteado al gobierno en reiteradas oportunidades que era una enorme posibilidad de poder realizar un acuerdo muy amplio, muy transversal para enfrentar los temas de fondo que están a la base de la violencia en contextos escolares. Sin embargo, el gobierno desechó esa posibilidad.
En esa línea, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, advirtió que el principal desafío sigue siendo el aumento de la violencia escolar, aunque también llamó a evitar conclusiones apresuradas respecto de la materialización de la amenaza.
Evidentemente hay un problema serio de violencia en los colegios. Nosotros eso lo hemos denunciado, hemos señalado que nos parece que este es el problema más urgente. Y lo del Instituto Nacional es gravísimo. Las posibilidades de que sea solo una cuestión que no se va a concretar es real, pero también podría darse que la situación se concretara.
Por ahora, los estudiantes permanecerán en modalidad online hasta el próximo jueves. Posteriormente comenzará el periodo de vacaciones de invierno, mientras la Fiscalía continúa investigando el origen de las amenazas que obligaron a paralizar las actividades presenciales en uno de los establecimientos educacionales más emblemáticos del país.
A ver, acá hay mucho que decir, Valentina, porque es un hecho sumamente grave, sobre todo por cómo se están dando a conocer los antecedentes, ¿no? Y que es un poco lo que tú dabas cuenta. Primero, ya sabemos que toda la investigación está en manos del Ministerio Público, que hay algunas especulaciones que va a tener que despejar o no la Fiscalía, pero uno tiene que hacerse ciertas preguntas. Por ejemplo, se conocía a través de la prensa que había sido una amenaza a un funcionario en particular, se activó el protocolo, se suspendieron las clases y la próxima semana los estudiantes van a tener clases online. Eso fue lo que se conoció preliminarmente a través de los medios de comunicación. Pero ¿qué son estos nuevos antecedentes? Las amenazas habrían sido reiteradas y a más de un funcionario. Cabe preguntarse, ¿por qué no se hizo algo antes? ¿Por qué no se activaron los protocolos? Porque pasamos de decir que fue una amenaza puntual a que en realidad habían videos circulando, había más de un funcionario involucrado. ¿Qué es lo que pasa finalmente al interior del Instituto Nacional?
En conversación con parte del cuerpo docente, ellos declaran que claro, estos no son aislados, había pasado más de una vez en el instituto, y también declararon muchos de ellos que la gestión no estaba siendo la correcta. Ellos creen que también hay un conflicto dentro del establecimiento por no querer liberar más información, porque varios de ellos desconocían toda esta información que estamos contando nosotros ahora, y también la información, la cuenta de información a ellos no ha sido muy clara también por parte de la dirección.
O sea, hay muchos puntos que, bueno, van a tener que aclararse, ¿no?, en el marco de esta investigación. Gracias, Valentina.
Porque la libertad también se construye con información.
Radio Granma.
El Juzgado de Letras de Ancud dio curso al proceso de liquidación voluntaria de Chilolac, empresa láctea que informó deudas cercanas a los 3.900 millones de pesos en medio de la crisis que derivó en el cierre de sus operaciones y el despido de más de 100 trabajadores de la zona. Los detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé con Hans Barro.
La resolución además rechazó una solicitud de nulidad presentada por un grupo de accionistas que buscaba dejar sin efecto la medida, por lo que el procedimiento continuará bajo la administración de un liquidador. El proceso considera la revisión de los antecedentes financieros de la empresa, la administración de sus bienes y también la convocatoria de los acreedores. El presidente del Sindicato de Trabajadores de Chilolac, Juan Paredes, señaló que esperan que esta etapa permita avanzar hacia el remate de los bienes de la firma con el objetivo de responder a las obligaciones pendientes con trabajadores, productores lecheros y también proveedores.
Esperamos que sea así para que de una vez por todas se ponga fin a esto y se pueda llegar a lo que esperamos todos, que es el remate de los bienes de la empresa, o sea, la empresa en su conjunto, y podamos hacer cobro tanto los trabajadores, los campesinos, vecinos que entregaban leche, no sé, los que entregaban insumos, puedan recuperar sus plata. Eso es lo que esperamos todos.
Actualmente quedan solo 12 personas vinculadas a la empresa, entre trabajadores con fuero sindical y personal administrativo, mientras que 101 trabajadores mantienen acciones judiciales relacionadas con sus despidos. Paredes manifestó además su esperanza de que la planta pueda ser adquirida por una nueva administración que mantenga el rubro lácteo y permita recuperar una fuente laboral relevante para Ancud y la provincia de Chiloé. Bio Bio, la radio.
Vamos a noticias del ámbito político porque la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, enfrenta una nueva controversia judicial luego de ser demandada por el no pago de gastos relacionados a su campaña senatorial correspondiente a la fabricación de 40.000 imanes publicitarios. Mientras que el demandante busca cobrar la factura mediante tribunales, la parlamentaria niega haber contratado los servicios y asegura que los hechos deberán esclarecerse en tribunales. Todos los detalles con Sebastián Catalán. Sebastián, buenas tardes.
Buenas tardes. Una compleja trama judicial y política enfrenta a la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, luego de que el dueño de una imprenta capitalina, Hugo Villar, ingresara una demanda ejecutiva para exigir el pago de poco más de 18 millones de pesos por concepto de propaganda electoral. El lío legal involucra a supuestos inversionistas extranjeros y el uso de recursos fiscales. Según datos recopilados por la Unidad de Investigación de Biobío, la deuda se arrastra desde los últimos meses de 2025 tras la fabricación de 40.000 calendarios imantados destinados a su campaña senatorial. La gestión del material se realizó mediante intermediarios políticos, quienes coordinaron una cita formal con Flores y su ex esposo, Percy Marín. El aspecto más controvertido del caso radica en el origen del financiamiento. De acuerdo con los nexos comerciales relevados, los intermediarios pretendían que un grupo de empresarios chinos costeara la millonaria producción publicitaria. A cambio, los inversores buscaban asegurar una línea directa con la parlamentaria para agilizar trámites y gestiones ante las autoridades locales. El pago finalmente se frustró debido a que la senadora habría cortado la comunicación con el grupo. Para el abogado penalista y exdefensor público, José Enríquez, el problema no radica en la donación monetaria a la campaña por parte de terceros, sino a un posible tráfico de influencias o intereses por parte de los colaboradores hacia el candidato político en caso de resultar electo.
Respecto del financiamiento, de la intervención de empresarios chinos, la verdad es que básicamente cualquier persona o empresario puede realizar un aporte a una determinada campaña. El asunto son las consecuencias o lo que pueda llevar aparejado.
Pese a que la legisladora aseguró de forma tajante no haber instruido la contratación y registrar órdenes de compra formales, existen pruebas que acreditan la recepción del material. Registros fotográficos confirman que la propaganda fue retirada de los talleres por el propio escolta policial de carabineros asignado a la parlamentaria, utilizando además un vehículo blindado con cargo al presupuesto fiscal. Al poseer fuero parlamentario, la Corte de Apelaciones de Valparaíso debió designar a un ministro de fuero para evaluar el curso de la acción civil. En paralelo, el CERVEL advirtió que cualquier saldo o compromiso financiero de campaña debe ser rendido bajo el estricto marco legal de control de gasto electoral.
Trece horas con 39 minutos y seguimos revisando más informaciones a través de BioBio, la radio. El gobierno de José Antonio Kast lleva más de 3 meses en el mando, periodo que ha estado marcado por la salida de 22 seremis, una serie de inconsistencias en el relato, cambios en las cifras económicas y el incumplimiento de promesas de campaña. Con todo, desde el oficialismo fueron enfáticos en que esta segunda mitad del año será mucho mejor para el Ejecutivo. Además, subrayaron que la aprobación de la mega reforma es fundamental para seguir avanzando. Conocemos todos los detalles con Josefa Chiamaro. Josefa, buenas tardes.
Efectivamente, el gobierno de José Antonio Kast ya superó su primer trimestre en el mando, periodo que ha estado marcado por acusaciones de improvisación y por la incertidumbre sobre qué le depara el Ejecutivo para la segunda mitad del año. En este contexto, una serie de errores han marcado la última semana para el presidente Kast y su equipo. Entre ellos está la apertura de una investigación en la Fiscalía contra el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zalianski, por presuntos nexos con Luis Hermosilla. Cabe recordar que ante la determinación del Ministerio Público, el canciller Francisco Pérez decidió que el embajador permanecerá en el cargo mientras dure la investigación. A esto se sumó la salida del seremi número 22 en lo que va a la administración Kast. La nueva salida corresponde a Jorge Carrillo, quien se desempeñaba como titular de la seremi de salud de la región de Ñuble y que tuvo que dejar su cargo luego de que se le solicitara la renuncia formal por parte del Ministerio de Salud. Estos dos hechos abrieron un flanco político para el gobierno, lo que ha permitido que la oposición tenga un amplio espacio para críticas. Hay que recordar que uno de los temas que más se le criticó a la administración del expresidente Boric fue lo que a juicio de la derecha era una gran inexperiencia política. A pesar de esta ola de críticas desde el oficialismo, proyectaron un repunte para lo que viene en el segundo semestre. De hecho, han hecho un hincapié especial en que el país nota un supuesto cambio de mano en la conducción. Así lo comentó la diputada republicana Javiera Rodríguez, quien además fue enfática en que tras los cambios ministeriales las cosas cambiaron.
Y eso es lo que nosotros como oficialismo esperamos, de que no solamente se empiecen a hacer las cosas, sino que se empiecen a sentir, que las personas realmente sientan que están en un país diferente a ese en el cual reinó la inseguridad. Así que vamos en ese camino y creo que estamos bastante contentos de cómo va avanzando.
Mientras que parlamentarios UDI destacaron que la aprobación de la mega reforma en el Senado es fundamental para lo que resta del gobierno, tal y como lo mencionaron los diputados gremialistas Mario Lavarría y Marco Antonio Zulantay.
Está fundamentalmente basado en la que se apruebe la reforma proyecto reconstrucción, y eso tiene que ser máximo en el mes de julio. Hay demasiadas expectativas cifradas en eso.
En economía se debe sacar adelante la reforma económica antes del 30 de septiembre y estructurar una ley de presupuesto 2027 basada en la austeridad.
En la oposición, los errores caen mucho peor, sobre todo por los cuestionamientos que recibieron ellos cuando eran gobierno. De hecho, la diputada comunista Natalie Castillo afirmó que la administración Kast llegó a la presidencia con mentiras y que ahora están cayendo en una serie de incoherencias en el relato.
Necesitamos menos improvisación, más coherencia entre lo que se prometió y lo realmente que se hace. Y eso no es algo nuevo. Lo hemos estado diciendo desde el día uno y al parecer la proyección de este gobierno es seguir mintiéndole a la gente respecto de su verdadero plan ideológico.
Otro antecedente relevante de los últimos días es el nuevo escenario fiscal que propuso el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien abandonó la promesa de campaña y cambió la meta de déficit estructural a 1,5% del PIB a 2030.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Sí, Seguimos revisando noticias del ámbito político porque el ministro de Hacienda adelantó la proyección de crecimiento económico del país. Jorge Quirós cree que la cifra de este año será de 1,8%, mientras que reiteran estar abiertos a modificaciones en el debate del proyecto de reconstrucción. Mientras continúa la discusión en el Senado, economistas afirman que la meta de crecimiento para 2030 ansiada por el gobierno es posible, pero que podría generar un déficit a corto plazo en la economía del país. Sebastián Cornejo con los detalles.
Tras la discusión de la mega reforma avanza en la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro Jorge Quirós dijo que la aprobación del proyecto es fundamental para lograr el objetivo del crecimiento planteado por el gobierno. En el mes de enero, Jorge Quirós, recordemos, planteó que crecer en un plazo de 4 años al 4%, alcanzando un balance fiscal. Sin embargo, esta semana Hacienda confirmó mediante el decreto de política fiscal que el escenario proyectado es de 3,5% para el 2030 y que para el año 2026 será de un 1,8%, un punto menos que el año pasado. El jefe de cartera comentó que el plan de crecimiento a corto plazo actual está agotado y que el único desarrollo que sostiene la economía es generar más inversión y más negocio. Por lo mismo destacó que la ley de reconstrucción es un primer paso central porque atienda medidas de recaudación inmediata, competitividad tributaria y optimización de permisos. La proyección realizada ha generado de dudas sobre los efectos económicos que podría causar la mega reforma al corto y largo plazo. El analista económico de GTC, César Valencia, comentó que si bien la reforma cuenta con iniciativas que estimularían la economía pensando en el largo plazo, como la rebaja de impuestos de primera categoría, estas por sí solas podrían no ser suficientes para lograr la cifra ansiada por Hacienda. Además, señaló que en los próximos años podría generar estrés frente a otros indicadores económicos.
Que la rebaja del impuesto de primera categoría generaría un costo fiscal inmediato y que podría ser creciente. En este sentido, con un déficit estructural del 2,6% que tenemos, desempleo del 9,1% y la deuda pública, el colchón financiero que tiene el país es bien ajustado.
Desde el gobierno reiteraron la urgencia para sacar adelante el proyecto. Por lo mismo, la Secretaría General de la Presidencia descartó la idea de presentada por la oposición de conformar una mesa técnica paralela. Por lo mismo, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, comentó que dentro de los próximos días, desde la oposición, anunciarán propuestas para sumar a la discusión legislativa.
Y es lamentable que no se busque una mesa técnica. La disposición del socialismo es conversar, pero tampoco negarse porque sí, sino porque hay fundamentos y razones, y en los próximos días se entregarán las propuestas que tiene la oposición para llevar adelante el proceso legislativo.
El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya, hizo un llamado a que actores de la oposición se sumen a aprobar el proyecto, mencionando que la centroizquierda ha tenido una tradición de lograr desarrollo económico para el país y que es fundamental lograr continuidad para llegar a un 4% de crecimiento para el 2030.
Nosotros creemos que el principal contrafactual de este proyecto es que si no se hace nada, la situación fiscal va a ser peor en el año 2031. La rebaja de impuestos va a estar acompañada de gradualidad, no es inmediata. Chile no va a resolver sus problemas sociales con una economía estancada.
Hacienda reafirmó la apuesta de crecimiento planteada en enero. El coordinador de asesores del Ministerio de Hacienda, Tomás Bunster, dijo que el objetivo de llegar al 4% se mantiene y que en ningún caso han bajado la vara. Por lo mismo, la proyección que han hecho de un 3,5% responde a distintos supuestos que han estado estudiando desde el Ejecutivo y que, por lo mismo, el Plan de Reconstrucción Nacional viene a resolver una serie de obstrucciones para lograr que la cifra suba y es la que esperan al final de cuentas también para el año 2030.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Donde tú estás, Biobío está. Noticias del Mundo en Radiograma.
Un alto funcionario del Pentágono sostuvo este sábado que la muerte del líder de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua envía un mensaje claro a América Latina sobre el compromiso del gobierno del presidente Donald Trump de combatir el narcotráfico. Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua, fue abatido en una operación militar estadounidense en coordinación con las autoridades de Venezuela, según anunciaron en Washington y Caracas el viernes por la noche. La muerte de Niño Guerrero envía un mensaje claro a América Latina. No hay refugio para los narcoterroristas en nuestro hemisferio. El Departamento de Guerra y la Coalición Anticartel de las Américas seguirá cumpliendo la promesa del presidente Trump, afirmó en X Patrick Weaver, subjefe de gabinete del secretario de Defensa Pete Hegseth. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, informó este sábado que el memorando de entendimiento con Estados Unidos no se firmará mañana, tal y como anunció Pakistán, país que media entre los dos rivales. Debemos esperar a conocer la fecha exacta de la firma del memorando de entendimiento, aunque no será mañana. No se puede descartar que tenga lugar en los próximos días, dijo Baghaei en unas declaraciones recogidas por la agencia oficial IRNA. El diplomático enfatizó que el texto que se discute no es un acuerdo final entre Irán y Estados Unidos, sino un entendimiento que esboza el marco general de la disputa y establece que la guerra terminará. También explicó que la cuestión nuclear se deja para más adelante y será discutida en un periodo de 60 días. Poco antes del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el acuerdo que estaba prevista la firma electrónica. Está cierto dentro de las próximas 24 horas. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a respetar el bloqueo marítimo que su país impone a los buques que entran y salen de puertos iraníes mientras Washington y Teherán acercan posiciones para un acuerdo que podría firmarse en las próximas horas. El jefe de la diplomacia estadounidense se expresó así durante una llamada el viernes con el ministro de Exteriores de la India, quien informó este sábado el Departamento de Estado en un comunicado. Ambos funcionarios abordaron los recientes acontecimientos en el estrecho de Hormuz. El secretario recalcó que todos los buques mercantes deben acatar de inmediato las órdenes de las fuerzas estadounidenses que buscan mantener la paz y seguridad en el estrecho, recalca la nota. Irán comenzará el 4 de julio los funerales del líder supremo Ali Yamenei, asesinado por Estados Unidos e Israel en la guerra, en unas ceremonias que se extenderán por 3 ciudades y que culminarán con su entierro el 9 de julio en la ciudad religiosa de Mashhad. La mezquita Mosala de Teherán acogerá el féretro de Yamenei el 4 y 5 de julio y el 6 de ese mismo mes una procesión funeraria recorrerá la capital, informaron este sábado medios iraníes. Un día más tarde, la procesión funeraria recorrerá la ciudad religiosa de Qom, situada al sur de Teherán y sede de los principales seminarios del país islámico, y finalmente Yamenei será enterrado el 9 de julio próximo en la ciudad nororiental de Mashhad, en el mausoleo de Imán Reza, octavo del chiismo. El ejército de Israel ha bombardeado más de 70 infraestructuras del grupo chií-libanés Hezbollah en el sur del Líbano, cuando Estados Unidos e Irán negocian un memorando de entendimiento que podría incluir un cese de las hostilidades en el país levantino. En las últimas 24 horas se atacaron más de 70 infraestructuras terroristas de Hezbollah, incluyendo lanzaderas y estructuras utilizadas por esta, recoge un comunicado castrense emitido durante esta jornada. El ejército dijo haber matado también a milicianos del grupo chií en las posiciones en las que operan las tropas en el sur libanés. El comunicado se produce horas después de que las Fuerzas Armadas ordenaran la evacuación de una veintena de localidades en la zona de Nabatieh, en el sur del país levantino, como respuesta a un lanzamiento de proyectiles de Hezbollah que logró cruzar al territorio israelí y fue interceptado a primera hora de este sábado.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Volvemos. Vamos a nuestro país con más informaciones, porque tras el anuncio de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, figuras de la centroizquierda como Carolina Tohá y Andrés Velasco tildaron la ofensiva oficialista de irresponsable y de una revancha política que daña a la democracia. Mientras, la Cámara Baja se alista para revisar el libelo este próximo lunes. Juan Oporto tiene más detalles.
¿Qué polémica ha causado la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, del anterior gobierno del expresidente Gabriel Boric, que fue presentada por el Partido Nacional Libertario en conjunto con el Partido Republicano? Esto con 10 firmas de distintos partidos, tales como Renovación Nacional, el Partido de la Gente y del Partido Cristiano de Chile. Cabe recordar que los impulsores del libelo acusan al exsecretario de Estado de haber incurrido en supuestas inconsistencias y graves errores en las proyecciones fiscales y de deuda pública durante la tramitación del presupuesto 2026. Frente a este escenario, desde el Partido Nacional Libertario ya han asegurado contar con los apoyos suficientes para que la acusación avance en su primer trámite legislativo. Ante una votación que el oficialismo proyecta ganar en la Cámara de Diputadas y Diputados, la defensa del exministro Grau ya se prepara para un despliegue jurídico y político de mayor envergadura pensando en el Senado, corporación que debe actuar como jurado y dirimir el futuro político de la ex autoridad. La oposición dio a conocer sus puntos de vista respecto a lo que se vivirá la próxima semana con la acusación constitucional en una actividad realizada desde la ex sede del Congreso Nacional en Santiago. El encuentro, organizado por la Fundación Socialdemócrata y titulado ¿Por qué perdimos?, tuvo como objetivo central, evaluar las recientes derrotas electorales del sector frente al actual escenario político. Durante la jornada estuvo presente la ex ministra del Interior del pasado gobierno, Carolina Tohá, que fue enfática en cuestionar la normalización de las acusaciones constitucionales. En su intervención señaló que estas acciones se están utilizando como una herramienta de revancha política, alejándose peligrosamente de las causales estrictas que define la Carta Magna.
En este caso, el acusación contra el exministro Grau ha ido incluso más allá, porque la acusación se centra en proyecciones que hizo el ministerio, o sea, en datos que anticipan lo que va a pasar. Todavía no se sabe si va a pasar o no, y lo están acusando.
Asimismo, lamentó que, a más de 90 días de iniciado el mandato del presidente José Antonio Kast, el oficialismo insista en fustigar a la administración anterior. Por su parte, el exministro de Hacienda del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Andrés Velasco, calificó la acusación como una mala señal para la democracia, argumentando que las discrepancias en proyecciones económicas no deben resolverse mediante juicios políticos.
Es una acusación frívola. Hace mucho tiempo ya que en Chile se han puesto de moda las acusaciones constitucionales frívolas. Eso le hace mal a la democracia, le hace mal al país, habría que evitarlas.
Por su parte, el diputado Raúl Soto, presidente electo del Partido por la Democracia, tildó la ofensiva de tremenda irresponsabilidad por carecer de fundamentos sólidos, llamando a dejar la polarización para buscar la estabilidad institucional del país.
Y por lo tanto yo creo que están siendo profundamente irresponsables. Los mismos argumentos falaces que hoy día están esgrimiendo para acusar a Andrés Velasco Grau podrían perfectamente servir ahora o después para acusar constitucionalmente al ministro Quirós con todos los errores económicos y de política fiscal que está cometiendo y que están generando graves consecuencias en nuestro país.
Finalmente, este próximo lunes sesionará la comisión revisadora de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda del gobierno del expresidente Gabriel Boric, Nicolás Grau, donde se acordará el calendario de invitados y los días y horas en que estos serán recibidos por la comisión. Desde el Palacio del Ex Congreso Nacional de Chile, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Tres minutos nos separan de las 14 horas. El Ministerio de Obras Públicas adjudicó definitivamente a la empresa Intervial Chile S.A. la concesión de la Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt. El informe es de Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Faltaban trámites como la revisión de la Dirección General de Concesiones que definitivamente ya se realizaron, con la publicación ahora en el Diario Oficial del Decreto Supremo que adjudicó el proyecto Concesión Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt a la empresa Intervial Chile S.A. con una inversión de $821 millones. Esto permite comenzar a trabajar en el estudio de ingeniería y diseño de infraestructura, lo que se estima en un plazo de 3 años para su desarrollo, confirmó a la radio el Seremi de Obras Públicas de Los Lagos, Jairo Quinteros, quien apela que la modernización de 129 kilómetros que contempla le darán un nuevo estándar a la ruta, sobre todo con los 79 kilómetros que ampliarán a terceras pistas.
Ya de tener terceras pistas, cambia completamente el estándar que tienen estas vías concesionadas que se construyeron hace más de 25 años y que inicialmente tenían doble calzada. O sea, en Chile, obviamente fuera de lo que es la región metropolitana, cambia totalmente la cantidad, digamos, de capacidad de flujo vehicular y de tránsito, y por lo tanto también de su fluidez.
La concesión abarca 8 comunas de la región de Los Lagos y presenta además el mejoramiento de la infraestructura preexistente, nuevas pasarelas, paraderos y circuitos peatonales, el mejoramiento del sistema de iluminación y de drenaje de la ruta, entre otros, además de la implementación del sistema de telepeaje, agregó la autoridad del MOP.
Existe, digamos, una cláusula en el contrato de concesiones que dice que se debiese cambiar todo lo que son los peajes troncales a un sistema de telepeaje o free flow y peajes laterales a un sistema stop and go. Por lo tanto, se van a necesitar TAC, un sistema mucho más expedito, obviamente.
Con 147 kilómetros de calles de servicio y 33 kilómetros de ciclovías, entre otras obras, se estima que la nueva Ruta 5 en el tramo Río Bueno-Puerto Montt beneficiará a más de 530.000 personas. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.